todos en el comedor. Los niños juegan en su rincón y yo dormito por el sopor, mascando tedio en el corazón. Hacia las siete, Pepita y Juan, que nunca saben dónde caer, vendrán a casa y comentarán qué buen café hace tu mujer. Las 7:30 dan fútbol hoy, dirán qué lindo, cuál es el match, porque en el año 66 fueron a Londres por Navidad. Pepita dice hay que viajar, grita penalti Juan con pasión. Yo pienso hijos, mujer, hogar, y espero el lunes mi salvación. Y mientras alguien mete algún gol, Lolita sueña ya con París. Veo a lo lejos ponerse el sol, mis esperanzas y el Real de Madrid. Lolita cose en el comedor, los niños juegan en su rincón y yo dormito por el sopor, mascando tedio en el corazón.
Pues sí, del tedio del domingo y con fútbol a la angustia de los lunes, que según cómo se mire, ya lo decía, como habéis oído, el recién desaparecido Enric Barbat, los lunes también pueden ser una salvación. Así que no más que es más tedio en el corazón y ven con nosotros a este mundo invisible de la radio. En fin, amigas, amigos, compañeros, hermanas, afines, aliados, enemigos, oyentes, vigilantes, amigas, amigos, amigas, amigos, en fin, ¿cómo está todo, verdad? No os podéis ni imaginar cómo creo yo que está todo. Mucho peor de lo que parece, podéis creerme. Y es que, para que este programa, el más esencialmente negativo, oscuro y deprimente de la radio, ande haciendo llamamientos a la unión y el amor, quiere decir que las cosas deben de estar muy mal. O quizá no sea así y de nuevo nuestras gafas distorsionen la mirada. ¿Quién sabe? Lo peor que nos podría pasar es que corriésemos sin darnos cuenta de que hace varios pasos que ya no pisamos tierra firme, que como el coyote llevamos un rato andando por el aire. Entonces miraremos abajo y adiós muy buena, se acabó la fiesta de Blas. Pero como algo hemos de hacer en la sala de espera del fin, nosotros seguiremos a lo nuestro, desgranando cansinamente nuestro hilo literario musical y profundizando en los desvaríos esotéricos revolucionarios, entregados al espiritismo libertario, a la anacrónica visión de la literatura como atavismo futurista, a la modesta alegría de la decadencia que vive y deja vivir, a la mano tendida a los sueños afines, al juego del silencio solo interrumpido por una nueva estampida de la soledad, etc. Sé bienvenida, en fin, sé bienvenido a una destartalada sesión sónica de palabras y entelequias. No os preocupéis, diremos ahora el conjuro que se dice siempre antes de que ocurran todas las catástrofes y que no es otro que todo va a salir bien. Sí, puedes pasar, pasa, entra más hacia el fondo de esta sala sombría y polvorienta, en la que las palabras que decimos, las cosas que os leemos, los textos que os traemos, los comentarios que hacemos son un poco como la orquesta de ese barco que se hunde, pero que sigue tocando con una rabiosa y desesperada alegría a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, a partir de ahora otra nueva sesión de Este lado de la tumba eminentemente cargada de todas aquellas cosas, todos aquellos restos de contenidos, no restos en cuanto a menores, sino a tan importantes como lo que os leímos, pero que no llegó a ocupar su espacio en nuestro tiempo de la semana pasada, a este lado de la tumba. Por fin también los comentarios que os prometimos sobre Víctor Tausk más adelante, junto con una nueva sección que inauguraremos, que no será en todos los programas, pero que sí empezaremos hoy, leyendo los textos de grandes o sobre o de científicos contemporáneos que ahora existen o que ahora están desarrollando su trabajo y que han dedicado todos sus esfuerzos a la investigación y al averiguar qué hay, qué no hay en todo el terreno de los fenómenos paranormales. Por otra parte, también empezaremos a leer los fragmentos del libro de Pedro Laya que os prometimos, con su visión magnífica de la historia menor de Grecia, escrita desde un cierto humanismo, un acercamiento de la cámara no a los grandes dignatarios, sino a las personas que son las que hicieron, a fin de cuentas, la historia. También empezaremos una especie de sección que solo será una trilogía dedicada a uno de los personajes que hemos tenido aquí durante mucho tiempo en el programa, muchas veces, en muchas ocasiones, pero que hace ya muchos meses, si no años, que no aparece por aquí, y que es Leopoldo María Panero. De él leeremos unos poemas de un librito editado hace poco, colectivo, del que ya os hablamos. Y quizás os pongamos algunos fragmentos de una cosa muy antigua que grabamos, incluyendo una entrevista que le hicimos en el manicomio de Mondragón hace ya muchos años, y que son fragmentos del programa que hacía yo antes en nuestra radio hermana, amiga, fraterna, Radio Pica. Y ya os avanzo que una de las cosas de las que hablaremos en esa trilogía será la tercera y última parte, será de ese libro maravilloso, fascinante, que escribió Panero y que se acompañaba de una baraja, de un mazo de cartas del tarot, naipes del tarot a las que él apreciaba sumamente y a las que dedicó a cada una de ellas una carta acompañada de sus comentarios y unas ilustraciones maravillosas, no me acuerdo ahora de quién eran. Y bien, el libro se llamaba El tarot del inconsciente anónimo, también estará aquí porque ya os digo que también en adelante nos preocuparemos de hablar de algo que hemos detectado, hay una cierta carencia en el mundo de las radios libres, que es esa atención que se le debe a esas herramientas ancestrales que no debemos dejar que nos las quiten de las manos. Ya que estamos, y vamos a empezar ya porque otra vez no nos dará tiempo, hoy me apetecía empezar el programa poniendo la sintonía, una de las sintonías que teníamos aquí en el programa hace muchos, muchos años y que con unas palabras que le pasamos nosotros, nuestra querida amiga Sandra, Sandroide, compañera también de esta radio hace ya muchos años con el programa Terrícolas y con algunos otros más, nos grabó, nos musicó y nos preparó como sintonía del programa y la estuvimos poniendo durante mucho tiempo. Y aprovechando esto que comentaba del tarot, que ella también hizo un programa en Radio Pica maravilloso llamado Casa de Brujas, en donde hablaba de todo esto y de muchas otras cosas más. Más adelante pasó a hacer otro llamado Ciencia Infusa, no menos interesante. Pero bueno, lo que os quería decir ahora es que esto que va a sonar en los próximos segundos era la antigua sintonía que teníamos a la hora de empezar siempre a este lado de la tumba.
Radio en lugar de estar talado, es una suma de vientos contrarios.
The scent grows richer. He knows he must be near. He finds a long passageway lit by chandelier.
Tras escuchar a Sandroide, también conocida como la bruja merluza, y que ahora canta y es el alma mater del grupo Cubits, pasamos directamente a un tema que intentamos poner la semana pasada y no pudimos. ¿Os acordáis que os leímos el texto de Rodolfo Wilcock sobre Lamia, la recorredora de la ciudad, la distribuidora o repartidora, eso era, de belleza? Repartidora de belleza a lo largo de la ciudad llamada Lamia, un extraño personaje que nos presentaba en su libro El estereocopio de los solitarios. Thinking he is quite alone, he enters the room as if it were his own. Nosotros recordamos que existía esta canción de Génesis de los 70 llamada Lamia, y que hablaba de ese personaje, esa especie de figura prototípica o arquetípica previa a lo que más adelante se consideró el personaje de los de las vampiras. Las lamias, personajes míticos, mitológicos, aterradores, empusas. Solo os queríamos poneros poner un trozo de esta canción y leeros un poquito de la letra para compensar esa ausencia de la semana pasada. Lamia. El olor se hace más rico, sabe que debe estar cerca. Él encuentra un largo pasillo iluminado por la lámpara de araña. Cada paso que da, los perfumes cambian de fragancia familiar a sabores extraños. Una cámara se encuentra con su magnífica vista. En el interior, una larga piscina de agua de rosas es cubierta por la niebla fina. Paso a paso en el silencio húmedo con una cálida brisa que suavemente le besa. Putting fear beside him, he trusts in beauty blind. He slips. Pensando que está completamente solo, entra en la habitación como si fuera la suya, pero las ondas en el agua dulce de color rosado revelan una cierta compañía impensada. All that is mine, they move in us. Series of caresses that glide up and down my spine. Rael está atónito, dudando de su vista. Impresionado por la belleza, se apoderó del miedo. Tres serpientes bermellón con cara de mujer. Su más pequeño movimiento lleno de gracia, melodías silenciadas llenando la sala de eco. Pero no había ninguna señal de advertencia en la llamada de la sirena. Rael, sé bienvenido. Somos las lamias de la piscina. Hemos estado esperando por nuestras aguas hasta que se enfríen. Each empty snake-like bodies, silence, sorrow, empty boats. deja el miedo de lado y confía ciegamente en la belleza, se desliza en el néctar dejando su ropa destrozada detrás. Con la lengua prueba el gusto y el juez. Todo lo que es mío se mueve en una serie de caricias que se deslizan arriba y abajo de mi espina dorsal. A medida que mordisquea el fruto de mi carne, no siento dolor, solo una magia que de un hombre se mancha. Con la primera gota de mi sangre en sus venas, sus rostros se convulsionaron en los dolores mortales. La más bella gritó: todos os hemos amado, Rael. Cada cuerpo de serpiente vacía flota. Silencio, dolor en botes vacíos. Una acidez enfermiza llena la habitación. La cosecha amarga de una floración de muerte. Hacia lo que se mueve, sé que no va a encontrar. Le acaricio los rizos ahora palideciendo en los que yo había permanecido con las manos entrelazadas. Oh, Lamia, tu carne que queda tomaré como mi alimento. Bien, 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 amigas y amigos, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Pues no podía ser otra cosa que otro de los textos que están relacionados con estos seres y que también está escrito y presentado por el escritor italo-argentino J. Rodolfo Wilcock, de su El estereoscopio de los solitarios. En efecto, nos apetecía ahora acercarnos al mundo de las sirenas. ¿Qué sería de una sirena en un mundo como este, en un día como el de hoy? Sirenas habitan en grandiosas grutas submarinas, en donde las anémonas naranja, las estrellas rojas y los erizos marrones vuelven todavía más claras y azules las aguas, y los peces multicolores ostentan colas de pájaros tropicales, célebres costados de finos metales. Ella, en cambio, es la única sirena de este río cenagoso, ancho, turbio y lento. Y se aloja debajo de los restos negruzcos de un barco hundido, un montón de madera podrida encastrada en el barro, entre cajas oxidadas, botellas, zapatos viscosos y peces planos con los ojos en la espalda repugnantes. Ni siquiera consigue mantener limpios sus cabellos. Tiene solamente un viejo peine roto, de plástico negro que siempre se le enreda con alguna porquería. Pedacitos de papel, cáscaras de naranja, cordones que el río arrastra en su imparable indiferencia. así la sirena está siempre sucia, desgreñada, y cada vez que se atreve a salir a la costa a peinarse y a sacarse de las escamas las costras de barro pegajoso, los niños del lugar le tiran basura, los hombres le proponen porquerías, y un domingo fue un cura con tres mujeres vestidas de negro a exorcizarla, agitando una cruz. Por eso decidió no hacerse ver más dando vueltas por ahí. Pero el problema más serio es la planta química recientemente inaugurada aguas arriba, que de vez en cuando arroja en el río desechos irritantes. Ahora la sirena tiene tos y sobre todo le pica la parte humana de su cuerpo. Debería mudarse al valle, más cerca de la desembocadura, pero allí el agua sabe a mar y ella no puede tolerar la salobridad. Más arriba, en cambio, la corriente es demasiado fuerte. Hay que nadar todo el día para permanecer en el mismo lugar. No se descansa ni siquiera de noche. Nadie se ocupa de la sirena solitaria, salvo un empleado de la municipalidad que de tanto en tanto se presenta a reclamar el depósito de ciertos impuestos que ella de ninguna manera puede pagar. Entre la fábrica de abono y el hombre de los impuestos, la última sirena del río está muy deprimida. Ya van dos veces que ha intentado suicidarse con esos tubitos de barbitúricos que en primavera arrastra la crecida.
Muy a lo lejos se oye el triste llanto, es de la sirena que habita en el mar. Muy a lo lejos se oye el triste llanto, es de la sirena que habita en el mar. Llora prisionera, maldice su suerte al verse cautiva en el inmenso mar. Llora prisionera, maldice su suerte al verse cautiva en el inmenso mar. A lo lejos de la playa se divisa a una linda pescadora que se baña y que pesca con afán la fresca lisa, la que muere prisionera por uraña. A lo lejos de la playa se divisa a una linda pescadora que se baña y que pesca con afán la fresca lisa, la que muere prisionera por uraña. Una tarde hermosa, pura y virginal, solo los peces oían su llanto. Una tarde hermosa, pura y virginal, cuando el sol fecundo ilumina el día, llora la sirena su prisión mortal. Cuando el sol fecundo ilumina el día, llora la sirena su prisión mortal. A lo lejos de la playa se divisa a una linda pescadora que se baña y que pesca con afán la fresca lisa, la que muere prisionera por uraña. A lo lejos de la playa se divisa a una linda pescadora que se baña y que pesca con afán la fresca lisa, la que muere prisionera por uraña.
Bueno, pues sí, vaya tristeza de Sirena y de también, ya que estamos, se me había olvidado comentarlo también de vaya tristeza de traducción que os he leído sobre la canción de Génesis, pero es que no me ha dado mucho tiempo a buscar una que tenga un poco al menos de sensatez lingüística, ortográfica, semántica y gramática. O, en fin, simplemente que una palabra se pueda leer detrás de la otra, pero bueno, he intentado adaptarla sobre la marcha con resultado escaso, pero creo que os habéis hecho una idea de en qué consistía ese mundo misterioso de las lamias, en concreto también, no sé, desde esta canción que yo tenía grabada en mi cabeza desde hace muchos años. En mi opinión, recoge bastante bien ese mundo extraño y misterioso que luego fueron desarrollando los seres que se esconden detrás de los muebles, de las formas, debajo de la tierra, en las nubes, sobre las personas que duermen, en los pechos de los durmientes. Esos seres que se esconden también en los armarios, debajo de las sombras, los vampiros, monstruos de todo tipo, de los que a nosotros tanto nos gusta hablar aquí. En fin, nos están entrando ganas de hacerlo y pronto creo que lo haremos. De momento, también nos moríamos de ganas de leernos a nosotros un cuentecillo muy breve, una especie de fábula de estas que de vez en cuando dejamos caer aquí del gran, o como dicen aquí, una de las hazañas del incomparable Mulá Nasruddin, del autor sufí Idries Shah. Porque además esta, no sé, de algún modo me parece interesante sobre... Yo creo que se puede aprender mucho de los sufís y sobre todo en cuanto a las relaciones humanas y a los modos de comunicarnos entre nosotros. No sé, me parece que igual os puede interesar, os puede gustar esta pequeña fábula llamada Nasruddin y los hombres sabios. Los filósofos, los lógicos y los doctores de la ley fueron convocados a la corte para interrogar a Nasruddin. El caso era serio, pues el mulá había admitido haber ido de pueblo en pueblo diciendo: «Los así llamados sabios son personas ignorantes, indecisas y desorientadas». Se lo acusaba de estar minando la seguridad del Estado. «Usted puede hablar primero», dijo el rey. «Que traigan plumas y papel», pidió el mulá. Plumas y papel fueron traídos. «Que les sean entregados a cada uno de los siete sabios». Su indicación fue cumplida. «Que separadamente respondan por escrito a la siguiente pregunta: ¿qué es el pan?». Así se hizo. Las respuestas fueron entregadas al rey, quien las leyó en voz alta. La primera decía: «Es un alimento». La segunda: «Es harina y agua». La tercera: «Un don de Dios». La cuarta: «Masa horneada». La quinta: «Depende del sentido que se le dé a la palabra». La sexta: «Una sustancia nutritiva». La séptima: «Nadie lo sabe realmente». «Cuando ellos decidan qué es el pan», dijo Nasruddin, «podrán formarse juicios sobre otras cosas. Por ejemplo, si estoy en lo cierto o me equivoco. ¿Puede usted confiar a gente como esta asuntos que impliquen evaluar y juzgar?». «No es extraño que no puedan ponerse de acuerdo sobre algo que comen todos los días y que sin embargo coincidan en que soy un hereje».
Yeah.
Y ahora, amigas y amigos, tras esta interesantísima fábula, vamos con otro fragmento, o no fragmento, sino otro, no sé cómo llamarlo, otro texto, porque no son cuentos, sino son como panorámicas de fragmentos de las cosas, de la vida y de las cosas. Y os vamos a leer ahora de este libro, El estereoscopio de los solitarios, un texto cortito también y apasionante, bastante extraño, y que lleva por título La herida, del estereoscopio de los solitarios, La herida, de J. Rodolfo Wilcock. Vista de cerca, la herida era tan grande que parecía una de esas grietas o fisuras que se encuentran a veces en las rocas volcánicas y que justamente se llaman heridas de la tierra. Pero sus colores rojo, violeta y negro no se parecían en nada a los que se pueden observar entre las rocas de la tierra. Más bien recordaban los colores de las flores de los bosques templados. Grumos de sangre coagulados y negros llenaban el fondo de la grieta, entrelazados con filamentos de aspecto leñoso, más claros, casi amarillos, como si la carne viva quisiese regenerar un tejido lo suficientemente fuerte como para unir sólidamente los dos lados de la herida. Este trabajo de unión contrasta con la actividad de numerosas lombrices blancas, con el cuerpo anillado, la boquita rosada y una pincita o tenacita negra donde está la cola. Estas lombrices se menean ciegamente, girando unas sobre otras, mordisqueando los lados viscosos y violáceos de la fisura, descuartizando los nuevos tejidos amarillos del fondo. Con la ayuda de sus pincitas, algunas conseguían subir hasta los bordes desiguales, bordeados por una especie de cordón que parecía resina endurecida, y desde ese tosco parapeto empujaban fuera la mitad anterior de sus grasos cuerpecitos elásticos por encima de la piel blanquísima, entre los grandes poros abiertos, cada uno con su pelo rubio como el espectro de un arbolito doblado por el viento en su agujero. Pero enseguida volvían a caer hacia atrás, en la tibia maraña móvil de la herida abierta. Un golpeteo lentísimo hacía ondear rítmicamente las paredes de la fisura. A veces un estremecimiento animal la recorría de un extremo a otro. Entonces las lombrices, ocupadas en devorar los flancos, se precipitaban entre los coágulos negros del fondo, agitadas, y allí se enredaban, formando una nueva maraña, que después, lentamente, se deshacía. Hasta que el trabajo volvía a comenzar en aquella carne entre viva y muerta, roja y amarilla, violeta y negra, tibia e inerte.
Una gota de miel viene desde tu herida hacia mi boca mientras llueve. Desde el suelo al cielo, una gota de miel viene desde tu herida hacia mi boca, mientras el gas no me ahoga, el gas no ahoga. No tiene manos. hace que el polvo coagula en la suerte y las uñas. Se retuerce por las carreteras, sudando viento, y la distancia se retuerce. Inmensas ya no me besan, y hoy mis párpados también son rejas. Es una pena.
Si es una pena, o sería una pena que pasáramos el programa sin que os leyera una semblanza más después de la que os leí en el programa anterior sobre ese creador, ese monstruo, iba a decir, bueno, un poco sí, filósofo mecánico, creador de palabras y de silogismos y expresiones y de jerga filosófica a través de artilugios, ruedecillas, mecanismos, poleas, etcétera. De ese inventor tan audaz pasamos a otro extraído, como aquella vez, del otro libro que tenemos aquí de J. Rodolfo Wilcock, La sinagoga de los iconoclastas. Solo os leeremos esta otra biografía fantástica de un tal o un así llamado André Lebrun. André Lebrun es recordado, modestamente recordado, o mejor dicho, no es recordado en absoluto, como inventor de la pentacicleta o pentaciclo, o sea, la bicicleta de cinco ruedas. A partir del triciclo de transporte, por todos conocido, es fácil imaginar un artefacto semejante provisto de cuatro ruedas en lugar de dos bajo el carrito trasero, lo que hace cinco en total, y es posible que en algún lugar exista un vehículo de dicho tipo. Nada más alejado, sin embargo, de las intenciones de Lebrun. un estudioso autodidacta de mineralogía. Tenía un espíritu pitagórico y se deleitaba especialmente con los polígonos y poliedros perfectos, llamados también aristotélicos, puros objetos mentales que tienen la propiedad de poseer infinitas propiedades. Su pentaciclo era, pues, una bicicleta pentagonal, con el asiento en el centro del polígono y una rueda en cada vértice. Es obvio que si las ruedas hubieran estado dispuestas radialmente o bien tangencialmente, el vehículo no habría servido para nada. En el segundo caso, quizás como rueda de molino, pero dejando a un lado el escaso rendimiento de un molino movido por pedales, está claro que no se habría podido utilizar como vehículo. Lebrun había observado que en cualquier medio de transporte que no gira sobre sí mismo, las ruedas tienden a asumir la posición paralela. Y viceversa, había observado también que apenas una o más ruedas se alejan de esa posición, el medio gira sobre sí mismo, o en torno a un punto fijo del entorno, o incluso se queda inmóvil. Por dicho motivo, muy sabiamente, las cinco ruedas de su pentaciclo apuntaban todas en la misma dirección. Una vez establecido lo anterior, permanece el hecho de que resultaría arduo imaginar un artefacto más inútil, embarazoso y absurdo. Así al menos lo ha decretado el hado al concederle como segundo y definitivo premio el olvido. El primer premio, medalla de plata, le había sido conferido con motivo de la gran exposición parisina de 1889, en uno de cuyos pabellones, frente al Palais des Machines, el pentaciclo fue expuesto por vez primera a la admiración escéptica de los franceses, con el inventor sentado al sillín provisto de unos robustos anteojos antipolvo. A Lebrun le había sido concedido un stand pequeño, de 4 metros por 4, pero cuando no llovía podía salir y efectuar alguna evolución en un patio interior de la exposición. Cuando llovía, se limitaba a pedalear por el ámbito limitado de su stand, encima de una estera roja. Allí dentro podía realizar un recorrido de 1,5 metros como máximo. Una vez llegado a la valla, bajaba y empujaba hacia atrás 1,5 metros el aparato, luego subía de nuevo y recomenzaba. A partir de cierto momento, para corregir el desinterés de los visitantes, Lebrun apareció en público disfrazado de indio americano semínola. De un folleto o de plan que había hecho imprimir el inventor para aquella ocasión extraemos las siguientes aclaraciones. Ruedas impulsoras 3 con tracción antero-posterior. Las otras dos ruedas laterales contribuyen al equilibrio del conjunto. Ejes plegables regulables dotados de muelles, de modo que absorben los desniveles del terreno. Escasa fricción en subida, velocidad en descenso igual a la de una bicicleta corriente multiplicada por el factor K. K depende del barro y varía de 2 a 2,5. Notables ventajas bélicas como sucedáneo del caballo, ningún forraje, equilibrio permanente sobre terrenos acribillados, escasa superficie ofrecida a la metralla, detención en forma de 3 bolillos de modo que el mismo bus no puede dañar más de una rueda a la vez. Un solo regimiento en pentaciclo podría devastar pacíficamente en un solo día todo el valle del Marne. Razonada explotación de las propiedades mágicas, exóticas y geométricas del pentágono, del talismán pentagular y del pentateuco. Triple freno de corcho. Sillín ampliable o reducible según las dimensiones del conductor. Ganchos previstos para el eventual añadido de 2 cestas para el transporte de niños o lactantes. Balance regulable al aire libre, guardabarros parabólicos, linternas a voluntad hasta el número de 5 para paseos nocturnos, camilla posterior transversal insertable debajo del sillín para el transporte de enfermos graves o cadáveres. Próximamente, la utilización del pentaciclo ampliará el cuerpo de bomberos de la ciudad de Dijon, modelo incombustible de aluminio. transformable en pentapatín para lagunas, inundaciones y aluviones, patines de baobab. Elimina rápidamente cualquier forma de obesidad pectoral ventral o posterior. Vehículo deportivo especialmente idóneo para señoritas, señoras, viudas y enfermeras. El pentaciclo Lebrun es veloz, pero seguro. Al parecer, los restantes inventos de André Lebrun no pasaron del papel. Tres patentes francesas de los primeros años del siglo XIX llevan su nombre. La más notable es un ventilador consistente en un gran triángulo vertical de cartón ligero que se cuelga del techo y puede maniobrarse desde la cama con un cordel. Solos, pibes comiendo, quizás hasta escuchando la radio con su ángel de la bicicleta. Quien también está rondando todas estos parajes es la araña también de J. Rodolfo Wilcock. La araña se aburre, pero no sabe aburrirse. Ya ha recorrido muchas veces su tela y ha remendado los desgarros. Después, por hacer algo, ha agregado aquí y allá pequeñas mejorías, más bien inútiles porque no viene nadie. Fue un error tejer una telaraña en ese lugar tan solitario. Fastidiosa por culpa de los avispones que le rompen la tela para después irse tal como habían venido, la araña ha elegido un rincón seguro pero desierto y ahora se aburre. A veces una semilla liviana traída por el viento se adhiere a su tela. La araña se asoma, desconfiada y esperanzada. Se acerca, comprende que fue una falsa alarma y vuelve a entrar en su galería cónica encerrada entre dos hojas muertas. Tanto trabajo para nada. Al final la araña deja su tela y se va a dar un paseo por el laurel en flor. Siente en el abdomen muchas ganas de tender hilos, muchos hilos. Une uno a una rama y se deja caer, suspendida por el hilo brillante que le sale del vientre. Es su pasatiempo favorito cuando no sabe qué hacer. Su cuerpo, como un carboncito brillante, se bambolea al sol. Un aire tibio le acaricia los pelos negros de las patas. Hasta que es divisada por un gorrión en vuelo que alerta se le viene encima, pero ella percibe el peligro y se deja caer medio metro hacia abajo. El gorrión golpea contra el hilo pegajoso y continúa su vuelo llevándose consigo a la araña colgando. Finalmente, la araña cae al suelo y, todavía sacudida por la emoción, rehace el camino hacia la tela, abandonada, obstinada, en vez de detenerse allí y tejer otra.
Yeah.
Pues sí, Boris the Spider, Boris la araña, perezosa y haciendo su tela allí donde cae, donde permanece. En fin, de esta Oblomov de las arácnidas pasamos, antes de leeros algunos trocitos más de este libro que al menos a mí me gusta mucho, El estereoscopio de los solitarios, os voy a leer, como os dije, un fragmento, unos pocos párrafos de un libro llamado Fenómenos extraños puestos a prueba por la ciencia. Dado que son unos temas que resultan bastante difíciles de asumir, ya no los temas, sino la presentación de esos temas, la presentación en sociedad, aunque sea nuestra pequeña sociedad, de temas de este estilo, y como hay cierta resistencia, simplemente nos limitamos a contribuir un poco a ampliar las miras al respecto, y lo haremos con textos de reputados científicos reconocidos por todas las academias precisas y necesarias, con todos los estudios y artículos presentados en las revistas adecuadas y digamos que cuyo criterio como mínimo para los adoradores de la ciencia debería ser escuchado. El texto que os leeremos es de Yves Lignon, un profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Toulouse-Lemirel, quien ha sentido siempre gran interés por todos los fenómenos que se consideran paranormales, hasta el punto de que en el año 74 fundó el llamado Laboratorio de Parapsicología de Toulouse. Y aparte de escribir multitud de obras que estaban la mayoría centradas en la enseñanza de la estadística teórica y aplicada, esa monstruosidad para mí al menos, ha publicado también varios libros que tratan sobre los fenómenos paranormales y creo recordar que incluso en una radio de Toulouse del sur de Francia tiene una colaboración periódica. Bueno, de este libro que estudia varios casos, algunos los descarta por fraudes, otros los deja en el aire como realmente inexplicables y otros se dedica simplemente a intentar comprender las bases o el contexto que les permitió nacer. Habla desde evidencias y profecías, cartománticas, videntes, profetas, Nostradamus, fantasmas, apariciones, toda la historia fantástica y alucinante de los médiums del siglo XIX, de la que un día nos gustaría mucho hablar, porque desde fraudes escandalosos y grandes charlatanes, como el libro de Winston Gresham, que os leímos aquí, a hechos realmente misteriosos que quedaron también ocultos bajo ese telón del fraude que no solo ocultó a los que habían cometido tales atropellos a la verdad, sino que también cubrió a los que estaban presentando realidades que no había manera de comprenderlas por los medios habituales. En fin, todo tipo de ectoplasmas, la historia de las hadas y Conan Doyle, que es muy graciosa, las casas encantadas, habla de varios casos concretos, de espíritus burlones, historias con animales, gatos, conejos, caballos y pollos, ratones, y luego cosas sobre la otra vida, ataúdes que se desplazan, la reencarnación, el obispo Pike, transcomunicación y ese tipo de cosas. Lo que os voy a leer es simplemente la conclusión de este libro, que se inicia con una frase de J. Robert Oppenheimer, que dice: un científico es libre de plantearse cualquier pregunta, de poner en duda cualquier afirmación, de investigar toda prueba, de corregir todo error. Yves Lignon, fenómenos extraños puestos a prueba por la ciencia. Los hombres confiábamos por completo en los dioses, pero hoy en día es posible que creamos algo más en nosotros mismos. Sin embargo, al igual que nuestros ancestros, Estamos rodeados de hechos y acontecimientos que no acabamos de comprender, pero cuya existencia se impone a nuestra inteligencia y nos permitiría retomar nuestro camino si no nos cerráramos a las preguntas que se nos plantean. Yo he querido informar sobre algunos de estos hechos y formular algunas de estas preguntas. Todo ser humano experimenta una profunda atracción por lo maravilloso. Los charlatanes son conscientes de ello y se aprovechan. Pero del mismo modo que no podemos aceptarlo todo, tampoco podemos negarlo todo. Voy a contarle una historia que es todo un clásico. Un buen día, a finales del siglo XVII, se anunció el nacimiento de un niño que tenía un diente de oro. Todos los charlatanes se apresuraron a interpretar este acontecimiento tan excepcional. Los más atrevidos afirmaron que se trataba de un signo que anunciaba el fin del mundo y clamaron a diestro y siniestro su desprecio por los más tímidos, que se contentaron con predecir graves acontecimientos políticos. El escritor Fontenelle, especializado en lo que ahora se conoce como divulgación científica, examinó el diente y descubrió que había sido recubierto toscamente por una capa de oro. Los padres del niño sin duda tenían ganas de conseguir un poco de dinero o de darse a conocer. Casi un siglo después, el gran químico Lavoisier negó la existencia de los meteoritos, afirmando que era imposible que cayeran piedras del cielo por la simple razón de que allí no había rocas por ninguna parte. Años después, un meteorito se convirtió en el protagonista de una aventura de Tintín y el hombre caminó sobre la luna. Estas historias demuestran que solo la duda es razonable. Descartes nunca dijo otra cosa, aunque muchos de los que ahora hablan en su nombre lo hayan olvidado, si es que alguna vez llegaron a saberlo. Un cartesiano tiene la obligación de considerar todas las hipótesis, incluso las más disparatadas, con la única condición de mantener un estricto rigor en su estudio. Pero como la seducción de las hipótesis muchas veces logra imponerse sobre la prudencia de la experimentación, muchos científicos eligieron mal su camino durante la gran época del espiritismo. Esto desequilibró la balanza y la inocencia que mostró Crookes ante el caso de Kathy King, del que hablaremos un día, una fantasma fraudulenta, proporcionó una excusa a quienes se situaban en el extremo contrario y deseaban convencernos de que ninguna hipótesis nueva merecía ser examinada. Sin duda, se equivocaban. En la era de Internet, las páginas web de los grandes laboratorios de parapsicología del mundo no hacen más que confirmar que el escepticismo sistemático es, piensen lo que piensen sus partidarios, algo totalmente irracional y arcaico. Irracional y arcaico, amigas y amigos. Ya para concluir, creo que deberíamos reflexionar un poco sobre la actitud que muestran aquellos científicos que no solo consideran que estudiar los fenómenos parapsicológicos sea una pérdida de tiempo, sino que además se oponen, a menudo con violencia, a aquellos colegas que consideran que estos casos son dignos de interés. Esto es especialmente cierto en Francia, un país que de repente acumula un importante retraso, a pesar de que bate todos los récords en lo que respecta al número de charlatanes. Si observamos lo que ocurre en otros países, es inevitable constatar que los escépticos muestran la misma actitud que presentó la Iglesia Católica cuando Copérnico descubrió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Niegan la realidad porque esta les desconcierta. Sin embargo, no cabe duda de que un relato extraño no siempre acabará convirtiéndose en una historia real ni en un desafío para la ciencia. Por apasionantes que les resulten los misteriosos relatos que aparecen en esta obra, espero que cuando cierre el libro recuerde que los conocimientos actuales han permitido arrojar un poco de luz sobre muchos de ellos, pero que en muchos otros las investigaciones deben continuar. Casos como el de la rectoría de Borle y el regimiento que desapareció demuestran este punto. Sin embargo, creer, pues se trata de una simple creencia, que la ciencia de hoy en día puede explicar todas las cosas que ocurren, sería como vivir aún en el año 1900. Los seres humanos hemos experimentado hechos extraños y aún no sabemos responder al cómo ni al por qué. Como estadístico, poseo cierto conocimiento, modesto pero intensamente apasionado, de la ciencia. Y sé que los casos que aún quedan por responder nos permitirán explorar unos territorios inmensos que ahora solo podemos mirar de reojo. Para conseguir dar respuesta a estos casos, basta con tener la voluntad de avanzar hasta superar la frontera de nuestro saber.
Somos los invasores invisibles. Nacimos de basura nuclear. Muertos invasores, aniquilados por la televisión. No puedes verlos, pero ponte a temblar. Sométete a los huesos. Somos extraterrestres, invasores invisibles. Sí, vamos a dejarnos llevar. Sí, en un refugio nuclear. Sí, sométete a mi arma letal. Sí, latigazo molecular. Sabotaje incendiario. Invasores invisibles. Bla, bla. Si no puedes vernos. Bla, bla. No puedes destruirnos. Bla, bla. Los muertos matan a los vivos. Bla, bla. Caminan hacia tu destino. Invasores invisibles. Desaparecer, volveremos a escondernos en la luna y tendréis pánico ciego, destrucción total. Sométete o muere, somos extraterrestres, invasores invisibles, habitantes de la tierra. Esta es nuestra última advertencia. Las naciones de su planeta no se rinden inmediatamente. Bla, bla. Si no puedes vernos, bla, bla. No puedes destruirnos, bla, bla. Los muertos matan a los vivos, bla, bla. Caminan hacia tu destino. Invasores invisibles. Invasores invisibles. Invasores invisibles.
Pues sí, de algún modo podría decirse que el cambio de conciencia o la amplitud de miras a veces también es una especie de invasor invisible que cuando uno no se da cuenta ya se ha instalado en su cabezota y empieza a ver que hay más posibilidades, hay más cosas en el cielo y la tierra que en todas las filosofías y que siempre hay algo que se puede escapar de lo que más o menos damos ya por establecido. En fin, no me he resistido para poner esta canción, este tema de los Carniceros del Norte, que muy gentilmente nos enviaron aquí al programa, a este lado de la tumba, Invasores invisibles era el tema, los carniceros del norte. Nosotros ahora, como hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, recuperamos, intentamos forzar las rejas de otra prisión donde yace un escritor con sus poemas que nos revela en estos momentos. Primero os diré quién es y luego os leeré un par de sus poemas. Su nombre, Nguyen Chi Cien. Nguyen Chi Cien, poeta de Vietnam del Norte, ha pasado la mayor parte de su vida adulta en los campos de reeducación. Nació en Hanoi en 1933 y cuando alcanzó los 20 años ya publicaba habitualmente los periódicos. Sus maneras individualistas y su abierta oposición al comunismo en Vietnam provocaron su encarcelamiento del 58 al 60, del 62 al 64 y del 65 al 78. En el 79, Nguyen consiguió entrar en la embajada británica y allí depositó un manuscrito de poesía titulado Flores del Infierno. Los poemas habían sido retenidos en la memoria durante su encarcelamiento y escritos al ser liberado. Por este motivo fue arrestado de nuevo y liberado solo en 1991. Nguyen Chi Cien abandonó Vietnam en 1995 y ahora vive en Estados Unidos. El primero de su libro, Flores del Infierno, editado en el 84 y el poema escrito en el 67 en Vietnam, Una carta de mi padre. No hemos recibido carta en tanto tiempo. Deseamos con impaciencia tener noticias tuyas. Brevemente te diré cómo va todo por casa. Tu madre ha quedado ciega de ambos ojos, así que día y noche lo pasa por aquí. Yo ya no soy más que un viejo chocho. Mis piernas se quebrantan si doy un paso. Al escribir en un sobre debo concentrarme mucho. Ojalá estuvieras en casa para ayudarnos. Al pensar en ti siempre lloramos, pues no sabemos si aún estás en ese campo o te han trasladado a otro sitio. Tu madre sigue rogando en sus plegarias que estés sano y salvo y no enfermo. Cuando recibas esta carta, procura escribirnos, queremos saber de ti. Qué lástima que en tus años de alocada juventud pensaras erróneamente, discutieras y protestaras. Ahora debes arrepentirte con sinceridad. Solo entonces el partido te perdonará y podremos tener la esperanza de verte de nuevo antes de que fallezcamos. No sabemos qué más podemos decirte. Queremos recordarte que cuides tu salud. Todavía eres muy joven. Seguramente vivirás, hijo mío, pero aún creemos que el cielo y la tierra no harán estragos en gente buena y sencilla. El otro día fui a la oficina de correos y te envié mi par de calcetines. En cuanto al medicamento que pediste, tendré que esperar hasta que cobre mi pensión. Entonces lo enviaré por si estás enfermo. Para terminar, espero que compitas y seas el primero de los trabajadores del campo. Tus padres. Amanecer. Nguyen Chi Cien. Vietnam 1969, editado en Flores del Infierno 1984. Con los ojos muy cerrados, aquí yazgo insomne. Es alto y duradero el sonido del gong. Amanece. Yazgo inmóvil como muerto. No pienso, no sueño. Solo estoy dormitando en las sombras, abatido, triste. Las sombras de mis padres provectos, aturdidos de pesar en una noche dilatada de pavesas. Las sombras de mi vida, una quietud vacía, desamparada, impropia para la lágrima o la risa. Las sombras plomizas de amores desventurados. y en el vaivén de la desesperanza más oscura, mi propia sombra, tosiendo sangre y encorvada, abro los ojos, desolado el campo de prisioneros. Lado de la tumba. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al apartado de correos 12065 08080 si es que quieres enviarnos algo físicamente. Nuestra dirección de correo electrónico es aesteladodelatumba@yahoo.es. Nuestro podcast lo puedes encontrar en la dirección aesteladodelatumba.contrabanda.org. Por otro lado, si quieres leer algunas de las cosas que ponemos aquí, aunque en unas coordenadas temporales bastante amplias, puedes pasarte por el blog Maranasati a las 3 en la dirección juannicho.wordpress.com. Antes de pasar a otra de las cosas que os habíamos prometido, muy rápidamente os vamos a leer uno de los textos que a mí me ha gustado más de este El estereoscopio de los solitarios. Quizás no por lo que cuenta, ni siquiera por cómo está escrito, sino porque me recuerda a una película, La habitación verde, basada en un cuento de, creo que se llamaba La habitación verde, no estoy seguro, basada en un relato de Henry James del que se ha hablado aquí, sobre un hombre que vive para el recuerdo de sus amigos muertos y tiene pone una vela por cada uno de ellos en la época de la guerra, tiene muchos muertos en su haber. en una especie de panteón multitudinariamente habitado por velas, aunque en este caso el relato es, podría decirse que es no lo contrario, pero sí bastante, bastante diferente. Y me gusta el modo en el que se plantea las cosas o trabaja sus energías mentales, sus proyecciones y sus películas, el personaje de este pequeño relato de J. Rodolfo Wilcock llamado Las tumbas. Caprifolis puede bailar locamente alrededor de las fuentes de los cócteles más elegantes, llevando como único vestido una guía telefónica de la A a la L delante y otra de la M a la Z detrás, pero para Demick está muerta. Lerio puede seguir publicando en las revistas más prestigiosas del país sus artículos que parecen escritos con una escoba, pero para Demick está desaparecido. Caprifolis y Lerio no eran sus amigos, solo conocidos, pero Demick, de un solo golpe, se ha liberado de amigos y conocidos. A cada uno le ha asignado una tumba en el cementerio, bajo un nombre falso, que conserva anotado en una libreta, junto al número y la posición exacta de la tumba. Casi todos los domingos va a visitarlas con un ramo abundante de claveles blancos, y sobre cada lápida de amigo o conocido deja un clavel. Con este fin ha elegido tumbas con el retrato, obtusas imágenes de esmalte llenas de vida, que ni siquiera en el sexo coinciden con el verdadero sepultado, para que nada turbe la falsedad de estas piadosas ceremonias. Le sucede a menudo delante de la sepultura de la novia que ahora trabaja en la taquilla de un gran cine del centro, mirar por largo tiempo, no sin conmoción y lamentos, la efigie oval y brillante de un aviador con bigotes y anteojos amenazadores. En la misma calle yace su hermano bajo la fotografía de una señora serenamente nonagenaria. Más allá reposa para siempre el dueño de casa, encima de quien hay un cipo bizarro, encima del cual a su vez hay una cabeza de caballo de mármol. Desde que ha eliminado parientes y amigos, Demick vive tranquilo, sin pensar demasiado en los restantes 3.000 millones y pico de habitantes del globo, que por otra parte tienen todos algo que hacer y ni siquiera se dan cuenta de su existencia. También el hecho de tener ahora a todos sus seres queridos reunidos en el mismo cementerio gratifica su temperamento en el fondo sociable y sedentario. El aburrimiento que producían siempre iguales a sí mismos es en gran parte mitigado por esta nueva capacidad de transformación. Apenas el excompañero de escuela comienza a aflorar de nuevo bajo los rasgos de la monja o la viuda ejemplar, basta mudarlo a la tumba del niño estrábico, escribir la nueva dirección en la libreta, calle, sector y número, y el diálogo vuelve a emprenderse sobre una nueva base. O no se retoma en absoluto y el excompañero de escuela se esfuma en la nada. De hecho, parece acertado suponer que después de 3 o 4 metamorfosis de ese tipo, el extinto definitivamente se extingue. A veces, pero muy de vez en cuando, a Demick le sucede que se topa con uno de estos desaparecidos en su versión primitiva, todavía viviente, todavía petulante. Toparse con un muerto es una experiencia siempre placentera, pero Demick sabe que si se deja llevar solamente un momento, tratándolo como si todavía estuviera vivo, el muerto empieza a hablar, despliega todo su atractivo, arregla citas, escribe cartas, hace llamadas telefónicas, manda regalos y tarjetas de Navidad o una botella de vino húngaro para la fiesta de las Fuerzas Armadas, y al final nos encontramos con él delante, idéntico a sí mismo. ¿Qué otra cosa podría hacer un muerto? Cuando en realidad su lugar está allí abajo, en el cementerio, bajo un ángel de piedra pómez con los brazos abiertos y en el corazón la foto de un funcionario de Hacienda. Por eso prefiere hacer cuenta de que no los conoce. Montevideo agoniza. Estos son los traidores, los uruguayos traidores con sus flores en la tumba, que nos da el paso a la siguiente sección de nuestro programa de hoy, a este lado de la tumba. Y en efecto, lo que tenemos ahora será una retaila de poemas ultra breves de Leopoldo María Panero, el primero de los acercamientos que tendremos a él. Como os dije, el segundo será probablemente una entrevista o un par de entrevistas, una reciente aparecida en una revista de internet que nos gusta mucho y otra que le hicimos nosotros, pues algún pequeño trocito, procedentes, como os dije, de un programa antiguo que hicimos en Radio Pica, El Hombre del Armario, hace ya muchos años. Eso será la semana que viene. Hoy nos limitaremos a presentarlo a través de una serie de poemas que están editados en un pequeño librito que os del que os hablamos aquí, editado por Begoña Callejón, Rubén Martín y Leopoldo María Paneros, los tres integrantes de Locos de Altar. Locos de Altar es como lo han llamado. Este pequeño librito editado por la editorial Alea Blanca. Puedes encontrarla en aleablanca.com y del que, como os he dicho, os voy a leer estos pequeños poemas que no estoy seguro, puede que sean inéditos o especiales para este libro. Dan todos una impresión de familiaridad para los que estéis habituados a leer poemas de Panero, pero bueno, este es su mundo, esta es su manera de expresarse, y yo no sería capaz de recordar si alguno de estos ha aparecido en otro de sus libros o no. Pero bueno, no es importante, lo importante es que circulen, vayan dando vueltas y nos lleven hacia esas rachas de viento que lleva a la locura de los poemas Leopoldo María Panero. Desierto o arena. Napoleón del poema desierto. Solo es blanca la página en donde nada el viento, enloquecido de dolor por el vino del desierto. Esperpento. Orinar en el viento, único y mágico concento, árbol en la sombra cuyo secreto abyecto como la sombra del tiempo devela la ruina del acento, cuyo esplendor no sucumbe en el viento mágico y puro del esperpento. Viento. Y la lluvia caía sobre la página, hablándonos sobre la santidad del abismo y del color amarillo del odio que brilla sobre la página como una maldición contra los hombres y contra el viento. Azul cercenado de la página en blanco de la vida, del silencio de la misa y el misterio del viento. Decía Buda, hagan lo que hagan, digan lo que digan, todos los hombres se verán algún día en el interior de un círculo rojo. Aquí está la última danza de los muertos vivientes, de aquellos que sonríen al pasar, al caer la muerte sobre los hombres, de aquellos que llaman a la lluvia y hacen que zozobren los barcos atroces de la lluvia, que solo saben del esparto y del soliloquio atroz de un muerto, que solo sabe de la lluvia y del sol en vano para que caigan los hombres al pie de la vida, cuando los hombres recen en vano y solo la muerte les responda, porque hablar siempre es en vano. John Donne lo dijo, uno miente y el otro desespera. Heridas como labios. Otro verso más para que la vida se cierre, para que el águila se cierne sobre los hombres. Oh, verso más cruel que el dolor y más cruel que la vida, porque si todo es luz ya no hay nada cruel. Oh, luz que nunca sufre, Salinas lo dijo. Oh, espuma del dolor barrida por el viento, y todo verso está hecho para jugar al escondite con la vida y celebrar el poema con saliva impura sobre este estiércol que se llama vida, porque el poema es solo un poco de saliva más para alargar la vida. Enterrado el marrón en un horrible cieno, La nieve cae sobre mi alma y el espíritu se evapora en el rezo para no dejarme solo frente a la nada y que las águilas venzan al poema. Desde las altas cumbres sin hebra, el ruiseñor cae volando sobre el desierto. Oh, Carmel, la ceniza del verso, flor de la usura. He escrito estos versos para que nazca un niño de mis labios y un ángel flote sobre el pecado de la usura. Un artista del hambre, Kafka lo dijo, que nada sabe del pecado de vivir para que nazca el verso. Decía Jacques Derrida, todo poema corre el riesgo de carecer de sentido y no sería nada sin ese riesgo. Oh, ángel del sexo y la orina, ruiseñor de la nada, ceniza del desierto, espuma que cae sobre el verso, espuma del cadáver y escultura en el desierto. El poema no es pastor del ser, sino pastor de excremento, que es el lugar del ser y el señorío de la nada. Ruina del verso y señorío de la nada, ceniza que cae sobre mi boca y ruina de la tumba, hijo de mí mismo, me recuerda al hijo del hombre, flor que cae sobre el verso imitando la nada. Hierro sobre el acero inscrito, puñal de la nada y flor de la locura, ácido que cae sobre el verso simulando la nada con el peso del poema. Lo mejor de mi vida es el dolor, mi padre lo dijo, y ya no queda ningún camarero para asistir a la otra escena en donde Freud se eleva como un rito para caer después sobre la hierba.
Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan. Ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alzan. Tiene al sol. Nadie detiene al gallo canto. Nadie detiene al día. Habrá noches y días, aunque él no lo sea. Nadie detiene a la revolución. Nada detiene a la revolución. Ruidos diversos hay en la noche. Esos pasos lo buscan a él, ese coche para en su puerta, esos hombres en la calle acechan, ruidos diversos hay en la noche, sobre esos ruidos se alza el día, nadie detiene al día, nadie detiene al sol.
Sake only up into heaven's lonely silence and be no more. Merely the lightly profiling proudly successful to.
Poema que os he leído de Leopoldo María Panero ya aparecía Freud. Panero es un amante del psicoanálisis, ferviente amante del psicoanálisis, heterodoxo por supuesto, y un de hecho paladín de lo que él y otros autores, Guattari, etcétera, llamaban el esquizoanálisis. Pero bueno, de eso ya hablaremos en otra ocasión. Ahora lo importante es que Panero, con su poema mencionando a Freud, nos ha dado paso a esta sección de psicoanalistas o personajes que giran alrededor del psicoanálisis a través o desde, o atravesando más bien, la heterodoxia y la independencia de criterio. Y hoy os vamos a presentar ese caso extraño del que os queríamos hablar desde hace unos tiempos, unas semanas, y lo haremos comparándolo con otro personaje también que nos ha llamado mucho la atención y que tiene una historia que vale la pena, escuchar, vale la pena saber de esa increíble historia, tanto de Víctor Tausk como de Paul Kammerer. A veces, por mucho que intentes avanzar en un terreno concreto de la vida, por mucha pasión, interés y trabajo que pongas en ello, ocurren cosas inesperadas que terminan derribando todo tu empeño. Algo parecido debieron sentir cada uno en su ámbito, el biólogo austríaco Paul Kammerer, por una parte, y el psicoanalista eslovaco Viktor Tausk, por otra. Llegué a las historias de estos personajes a través de mis búsquedas sobre la sincronicidad, de la que más adelante os hablaremos en este programa. En el trabajo canónico de Jung sobre ese tema, la sincronicidad, ya se menciona a Kammerer como uno de los primeros curioseadores e investigadores en el tema de las casualidades. Buscaba hallar las extrañas leyes físicas que provocaba la aparición de tan sorprendentes coincidencias en la vida cotidiana. Habló de serialidad, concepto brillante que Jung no se dignó a adoptar para promover el suyo algo más ambiguo de sincronicidad. Pero esto será para otro día. Kammerer, hombre valiente donde los haya y atrevido en sus búsquedas, pretendió haber dado con bases empíricas para demostrar que los caracteres adquiridos por adaptación al medio en los seres vivos por un sujeto se podían heredar en la generación siguiente. Hizo experimentos con lombrices de agua, con salamandras que cambiaban el color de su piel según el del suelo en que se las pusiera, color que se heredaba. Y sobre todo lo que a pesar suyo le hizo famoso, las rugosidades nupciales del sapo partero. Cierto tipo de sapo macho las presenta en los dedos, unas rugosidades, para abrazar a la escurridiza hembra durante la cópula. Kammerer extrajo a unos sapos de su medio más terrestre, a uno acuoso, y observó cómo generaban esas rugosidades y que éstas se heredaban. Cosa que chocaba de frente frontalmente con el darwinismo imperante de la selección natural y las mutaciones azarosas. Era puro lamarquismo. Había también en esta guerra entre Lamarck y Darwin, entre las teorías provenientes de ambas tendencias o corrientes, había también un componente político de fondo. Demostrar que el ambiente podía mejorar a los humanos hacía más estúpida, si cabe, la concepción jerárquica de las razas con su genética establecida para toda la eternidad. Unas mejores que otras. O eso pretendían. Y en esa época nazis y soviéticos se enfrentaban en todos los planos, y también en este. De hecho, Kammerer, hombre tranquilo y alegre, extraordinariamente trabajador y minucioso, se consideraba un hombre de izquierdas y había dado conferencias en la Rusia soviética, en la órbita de Pavlov y otros audaces investigadores de la época. Esto por si su atrevimiento de cuestionar el dogma imperante no fuera poca cosa ya para caer mal del todo en el medio académico. Se vio involucrado en agrias polémicas y una campaña generalizada del mundo científico se orquestó contra él y no cesó hasta hacer público un supuesto fraude cometido sobre el único ejemplar que le quedaba de sapo con rugosidades. Alguien, quizá para desacreditarle, había inyectado tinta negra en los dedos del sapo poco antes de la visita de uno de sus más escépticos acusadores, precisamente unos días antes o un día antes. A nadie importó que ese ejemplar hubiera sido anteriormente examinado con meticulosidad por toda la comunidad científica en Londres, y no recuerdo ahora si también en Estados Unidos, creo que no en Londres solo. Nadie quiso escuchar que la guerra había terminado con todos los ejemplares vivos de Kammerer y que él ya no trabajaba en el instituto donde se hallaba el sapo, y que además existían unas placas incuestionables de las rugosidades de la otra mano del sapo. El mal ya estaba hecho, y la campaña de desprestigio, mofa y ridículo se puso en marcha. De nada sirvió que eminentes doctores le avalaran a él y a su trabajo, ni que tuviera muchos otros experimentos exitosos que ofrecer al mundo. La cerrazón, el miedo a lo nuevo, los prejuicios y la mente estrecha trabajaron a la limón para arrinconarlo. Poco después, unos días antes de viajar al país de los soviets, que tanto creía en él que hasta había hecho una peli sobre una aparente conspiración que habría sufrido Kammerer con toda esta historia, película llamada Salamandra. Como decía, pocos días después y antes de ese viaje a Rusia, a la URSS, pocos días antes de partir, se pegó un tiro en un camino rural. Tan grande era el descrédito generado por los que presumen de rigor científico y honestidad intelectual que la figura de Kammerer fue borrada de los libros de texto durante décadas. Tuvo que llegar el húngaro Arthur Kessler para rescatar la memoria de este hombre. Y lo hizo sin pretenderlo en un inicio, atraído por lo intrigante de su caso y por el vacío documental sobre él, se decidió a investigar y poco a poco fue reconstruyendo la penosa historia de la crucifixión gratuita de este gran hombre por el que Kessler y los lectores de su libro empezaron a sentir un gran cariño. El abrazo del sapo, en realidad en el original es el caso del sapo partero, pero bueno, se tradujo así. El abrazo del sapo es la obra genial de Kessler, integrada por entrevistas, cartas, noticias y reflexiones sobre lo ocurrido, casi de un modo novelado. Da verdadera rabia observar cómo los respetables científicos de su época iban estrechando ignominiosamente el círculo sobre él, sobre el pobre Kammerer, y conjurándose en la encerrona. Por fortuna, Arthur Kessler estaba aquí y levantó, aunque ya mucho tiempo después de muerto Kammerer, levantó una mano con su libro diciéndonos a todos: escuchad esto. Precisamente yo lo escuchaba, iba pensando también, a raíz de la mencionada lectura de Jung, en otros autores que también osaron seguir su propio criterio, aunque su entorno les negara el pan y la sal. Pensé en psicoanalistas como Otto Gross, Georg Grädek, que será uno de los próximos, y al fin en la figura enigmática de Viktor Tausk. Muchos psicoanalistas que llevan décadas y décadas con el tema, por lo que he comprobado, ni siquiera han oído hablar de él. Tausk, primero precoz abogado y jurista por presión paterna, luego periodista y al final integrante de la segunda hornada de psicoanalistas del Círculo de Viena, los que se agrupaban alrededor de la figura solar de Freud. Tausk era un hombre de ánimo inestable, fácilmente quebradizo por el peso de las circunstancias adversas, y sin embargo siempre hacía frente a todas las trabas que le ofrecía el camino con audacia y profundidad. Se separó de su mujer y sus hijos y vagó afectivamente por una especie de entramado fantasmático de difícil resolución. No obstante, cuando se inició en el psicoanálisis, enseguida destacó con fuerza de entre todos los demás discípulos del maestro. Así lo contó una de las pocas personas que le conoció y que quiso dejar constancia de sus aportaciones, las de Tausk, y a la vez haciéndolo las suyas propias. Os hablo de Lu Andrea Salomé, que a sus 50 y pico años parece ser que se hizo amante de Tausk, al tiempo que participaba de un modo intenso y brillante, luego entenderíais cuando leyerais sus textos, en las sesiones de debate del círculo psicoanalítico. Esta enigmática mujer llegó a escribir obras sobre psicoanálisis, entre otras de muchas otras cosas, y a ejercer incluso como tal, aunque la historia patriarcal y torcidamente limitada no haya sido capaz de presentarla más que como amiga y amante de Rilke, Nietzsche y otros. Aquí es de recibo mencionarlo, ya que fue la que trató más de cerca a Tausk en el momento en que se dirimía lo que acabaría siendo su gran conflicto con Freud y que le llevó lamentablemente al suicidio. Al principio, Freud estimuló y apreció en gran medida la sagacidad especulativa de Tausk, su capacidad de avanzar en las ideas que iba surgiendo en ese nido creativo del psicoanálisis. Sin embargo, al poco tiempo, fue ese mismo empuje desaforado y frenético de Tausk, esa facilidad para agarrar las ideas de Freud y los otros al vuelo y darles un desarrollo que los otros aún no habían previsto, fue esta celeridad del pensamiento lo que empezó a incomodar y fastidiar a Freud. Según decía, le molestaba que cazara sus ideas recién bosquejadas y les diera forma antes de que pudiera hacerlo él, siempre tan celoso de la paternidad de sus avances. Aunque también es cierto que Freud no dejaba de aprovechar los frutos de esos trabajos ajenos, veladas acusaciones de plagio por ambos lados. Pero la cuestión aquí era que, a diferencia de Adler, Jung, Steckel y otros, a Tausk nunca se le pasó por la cabeza separarse de Freud e iniciar un cisma que defendiera el cuerpo teórico que estaba creando, especialmente sobre el tratamiento de las psicosis, las esquizofrenias, un plato nunca demasiado del agrado de Freud. Y no quería porque se hallaba inextricable y dramáticamente ligado a la personalidad de Freud. Consciente del conflicto que acarreaba con la figura de su padre, con la elaboración de esa referencia paterna que se le iba de las manos, le pidió a Freud que lo tratara, que lo psicoanalizara. Este lo rechazó. A la vez, con todo esto, Freud sentía una gran fascinación por Lu Andrea Salomé, así que un extraño triángulo se daba o tenía forma en aquellos días. Llegado un punto, y a pesar de las brillantísimas aportaciones de Tausk al psicoanálisis, sobre la guerra, sobre la psicología de los desertores, a los que él defendió como abogado cuando él era médico militar, y sobre la creación artística y el inconsciente, sobre su teoría de la máquina de influenciar, una teoría simbólica, maquinística, alucinante, de la que ya hablaremos un día, etc. Freud ya no lo aguantaba cerca y trataba de quitárselo de encima. Y así, poco antes de casarse de nuevo, Tausk, como también por otra parte Kammerer, ante el viaje que iba a hacer, poco antes de tomar esa decisión importante para su futuro, para Kammerer era ese viaje y para Tausk su nuevo matrimonio, poco antes de ello lo frena todo, ordena sus asuntos, escribe una carta a la que iba a ser su mujer y otra a Freud, y se mata. Lo hace sobre seguro, se rodea el cuello con el cordón de las cortinas y se pega un tiro. Thank you. ¿Por qué no pudo avanzar Víctor Tausk por el inmenso paraje que se le abría con su increíble perspicacia analítica? Nunca lo sabremos, pero a pesar de verle como Kammerer partir por su propia iniciativa, siempre nos quedará la sensación de un animal acorralado, quizá por enemigos invisibles y nocturnos, tal vez por el callejón sin salida de ser un aprendiz de brujo cuando el brujo mayor aún reina omnipoderoso. Quizás simplemente tenía miedo de no ser capaz de ubicar sus sentimientos en un mundo que tan bien sabía diseccionar, pero del que tanto le costaba formar parte. Y cerrando el círculo de esta historia, vemos que es el propio, de nuevo, el propio Arthur Koestler quien se quedó fascinado por una de las pocas biografías u obras escritas sobre la relación de Tausk y Freud. Se trata de Hermano Animal, la historia de Freud y Tausk, escrita por Paul Rosen. Y titulada así por una frase de Lu Andrea Salomé sobre Tausk que dice lo siguiente. Desde el primer momento me di cuenta de que esta lucha que Tausk libraba en su interior era precisamente lo que más me conmovía, la lucha de la criatura humana, hermano animal, tú. De este libro Hermano Animal de Paul Rosen, la historia de Freud y Tausk, hemos extraído gran parte de la información para contaros esto. De ahí y de los diarios de Lu Andrea Salomé de los años 1912 y 13, pasados en el Círculo de Viena. Diarios publicados como Aprendiendo con Freud de Lu Andrea Salomé. Como decía Arthur Koestler, Arthur Koestler, el húngaro, leyó y se impactó con esta obra sobre Tausk, esta obra de Rosen. Textualmente podemos leer que en opinión de Arthur Koestler le pareció una importantísima y original contribución a la historia del movimiento psicoanalítico y a la historia de las ideas en general. Y lo curioso es que esto lo comentaba cuando surgió esta obra precisamente un par de años antes de emprender su magnífica recuperación de la vida de Paul Kammerer. Algo debió ver en los dos personajes que le llevó a tratar de emular a Rosen y crear otra pequeña joya sobre otro malogrado hermano animal. Kammerer y Tausk se mataron, así como el mismo Koestler mucho tiempo después, aunque este lo hizo con serenidad en la vejez y en la enfermedad, con su compañera dulcemente. Sería como la diferencia entre dar un portazo y cerrar delicadamente la puerta al salir. Así que nos quedan estos dignísimos yacimientos arqueológico-literarios que nos han permitido rescatar del olvido y las sombras a estos grandes buscadores del conocimiento valeroso que fueron el biólogo Paul Kammerer y el psicoanalista Víctor Tausk.
Mine eyes have seen the glory of the theories of Freud. He has taught me all the evils that my ego must avoid. Repression of the impulses result in paranoid as the id goes marching on. Glory, psychotherapy. Glory, glory, sexuality. Glory, glory, now we can be free as the id goes marching on. There was a man who thought his friends to him were all superior. And this complex he imagined made life drearier and drearier, till his analyst assured him that he really was inferior. Superego in a flood of alcohol or something else, and go running after women till you're just about to fall. You may think you're having fun, but you're not having fun at all. The vagaries of sex have turned half a population into total nervous wrecks. But your analyst will cure you long as you can pay the checks. And pains that you can't understand. Compound fractures, ingrown toenails, floating kidneys, trembling hands. There's a secret to your trouble. You're in love with mystified. It's really very simple what the psyche tries to hide. A thing is a phallic symbol if it's longer than
Pues sí, era la psicoterapia, psicoterapia de Melanie Savka. Y con esto nos vamos ya dirigiendo hacia la puerta de salida del programa. Pero no hemos podido leeros otra vez, una semana más, como nos suele ocurrir, los fragmentos del libro de Pedro Laya. Tampoco queríamos hacerlo muy rápido, así que nos vamos a leer ese fragmento, sino que os lo guardaremos para poder hablaros un poco más y mejor de ese fantástico libro, y quizás escuchemos también algunas cosas que ha dicho él mismo, el Pedro Laya, que están por ahí colgadas en la red. En fin, esto será la semana que viene. Esperando que no te hayas aburrido mucho, y para conjurar ese posible aburrimiento, os voy a leer dos historias reales sobre personas que han, en sus ocupaciones, han logrado el dudoso honor de ejercer en su proceder explicativo, por un lado, la conferencia más aburrida de la historia, y por el otro lado, la peor prédica del mundo. Para conjurar así un posible aburrimiento por vuestra parte, ofreciéndoos estas muestras extremas de ello, con esto nos marcharemos. Son dos historias, por cierto, reales y muy cortitas, extraídas de uno de nuestros libros favoritos, el libro de los fracasos heroicos. Una de las conferencias más aburridas del mundo civilizado la dio el doctor David Coward en la Universidad de Leeds. Ganó 2 años seguidos el concurso de la conferencia más aburrida del año, que se celebra anualmente en Leeds. Los conferenciantes se nominan ellos mismos y pueden hablar de cualquier tema. El doctor Coward, del departamento de francés, estableció el récord en 1977 con una charla deliciosamente tediosa sobre el problema de los urinarios masculinos. Para ganar, tuvo que superar algunos peligrosos competidores, como el conferenciante que se quedó dormido a la tercera frase entre abucheos y silbidos, o un miembro del claustro de medicina que ilustró su conferencia cómo diferenciar la izquierda de la derecha con diapositivas de una bola de billar vista desde diferentes ángulos. El año anterior, el doctor Coward había ganado con una explicación marxista de un chiste sobre cocos. No era un chiste excesivamente divertido, dijo, pero después de explicarlo durante 20 minutos, el público empezaba a ver sus méritos encubiertos. Se retiró de la competición imbatido. Y por otro lado, antes de que nos despidamos ya después de esto con otra canción, una canción muy cortita también, que no sé por qué la tengo mucho en la cabeza, es una canción también de los 80, 90, más 80 que 90, de sí, 80 y pico, y es una canción, bueno, sobre el libre pensamiento. Pero antes vamos a conocer al peor predicador del mundo. En lo que se refiere a puro aburrimiento creativo, el reverendo Frederick Denison Maurice, 1805-1872, tenía poca competencia. El señor Aubrey de Bear dijo de sus sermones: escucharle era como comer crema de guisantes con un tenedor. Como los demás miembros de su congregación, nunca sabremos de qué trataban sus pláticas. El señor Monstuart Grant era uno de sus admiradores más ávidos. Entre unas cosas y otras, le habré oído aproximadamente 30 o 40 veces y nunca he sacado ni una sola idea en claro. ni siquiera la sensación de que tuviera más que una vaguísima noción de lo que quería decir. Cuando le pidieron al doctor Benjamin Jowett, preceptor del Balliol College, Oxford, que resumiera alguno de los conceptos de Maurice, respondió: bueno, lo poco que entendí fue que hoy era mañana y que este mundo era lo mismo que el otro. El único competidor serio del reverendo Maurice podría ser el doctor Robert Sooth, del que se dice que en 1689 durmió a su congregación entera, incluido el rey de Inglaterra. En cierto momento interrumpió el sermón para decir: «Milord Lauderdale, despierte. Ronca usted tan fuerte que va a despertar al rey». Por el libre pensamiento, esto ha sido todo, amigas y amigos. No dejéis que nadie decida por vosotros ni os diga lo que es o no es importante. Escribidnos si queréis al correo electrónico a este lado de la tumba, todo junto, a este lado de la tumba, @yahoo.es. Me ha alegrado mucho estar en vuestra compañía. Un abrazo muy grande a todo el mundo. Nos marchamos. Hasta siempre.